La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Los veo preocupados, sí, y siempre. Yo también lo estoy,
sí, sí.
Porque tenemos demasiadas cosas pendientes. Muchas actuaciones, sí, que son muy difíciles, y algunas de las cuales tienen para mí un halo de misterio, porque no sé ni siquiera cuándo tendrán lugar.
Bueno, ¿cuándo y ni dónde? Sí, sí, ¿dónde sabemos? Porque vamos a ir a la trastienda ya, pero está agotado igual.
El 2 de abril.
El 2 de abril.
Está agotado, me han dicho. Yo fui con una persona, no importa qué persona.
No, está bien.
Bueno, no importa, pero...
Una persona que me pidió una entrada a ir conmigo, qué sé yo.
Qué bien, bueno.
Bueno, incluso así con algunos guiños,
sí,
como
sí,
dando a entender esta persona.
Se da
si que yo le, si yo le facilitaba la entrada,
claro,
el 2 de abril a la, sí, a la trastienda, ella podía, digamos, intensificar la relación conmigo.
Pero es una extorsión, eso sí, se sí, llama,
claro,
extorsión.
Y yo me muevo con extorsión.
Ah, bueno, está bien.
Sí. Y está agotado.
Y sí, bueno, pero usted es el dueño del circo acá.
No importa.
Bueno,
a mí pide, me dijo el tipo, ¿cómo se llama? El dueño, el
sí,
señor
sí,
trastienda.
Sí.
Me dijo que cuando está agotado, está agotado. No crea que esto es como otros lugares donde ha ido usted.
No, bueno,
si
usted
se pone a nombrarme. Dice. No,
si usted se pone firme.
Se pone firme y le pone una silla al lado.
En el escenario.
Eso es lo que le dije yo.
Entre nosotros.
Dice, no, a mí no me va a comprar con 2.500 pesos.
Y bueno,
no,
claro,
bueno, igual
no,
tampoco es una cifra.
2.500 pesos, no.
Ahora, bueno, atención porque se da todo junto. El
tiene,
jueves.
Perdón, tiene chance el 29.
Sí. Me
digo para no salir del tema trastienda.
29 de abril. No iba a salir del tema.
Ah, muy bien. Muy bien. Porque el 29 de abril
hay
están
otra
disponibles
función,
todas las entradas.
Y todavía no vendimos ninguna.
Y entonces hay esta persona, que estimo que es una dama, por lo que usted dijo.
Sí, no, dijo la.
No sé, no,
sí,
no,
dijo la. Dijo, habló no, en femenino. Si quiere pasamos la grabación para que vea.
No,
que,
no como, hace falta. No,
como
hace
veo
falta,
que
por
duda.
Favor.
Entonces puede elegir cualquiera de las ubicaciones que están todas
sí,
disponibles.
Bueno, vamos entonces.
El día 29 de abril volveremos a la trastienda, pero antes haremos también una escala técnica en San Isidro, el día 24.
Ajá.
En el Centro Cultural San Isidro, ahí en Libertador, enfrente a la catedral
de
dicha localidad.
¿Qué pasa con Darío Sanz Reichwald?
Eso será la conversación infinita, sí, dice usted. Será en el Broadway de Buenos Aires el domingo 19, ¿verdad?
Sí, sí, domingo 19, 20 horas.
¿Y qué pasa con La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo?
Eso será
30 de abril.
Sí, sí.
30 de abril que cae viernes, jueves.
Jueves.
Jueves, tiene razón, jueves.
En el Conex, ahí en Sarmiento y Yayoré.
Uh-huh.
¿A qué hora es eso? ¿A las 9?
A las 9.
En todos los casos, las entradas se traen a lavenganzaseraterrible.com. Es lo que decimos siempre. Entren ahí, que está toda la información, bueno, y la forma
muy bien,
de sacar entradas.
Ahora, yo lo que quería decir de la trastienda, volviendo al tema,
sí,
es que, atención, porque el jueves es Jueves Santo, ¿eh? Yo no sé si los sí, contenidos del programa
claro,
están adecuados
a tener. Nosotros, cuando yo empecé con este programa hace muchos años,
sí,
todavía la radio tenía ese plurito de que los jueves y los viernes santos, por ejemplo, no se... En aquel tiempo ya se estaba ablandando la cosa, pero pasaba música sin letra.
Sí, sí. Instrumental, sí, señor.
Instrumental,
sí.
Pero en un tiempo pasaban solo música clásica o sacra.
Música sacra, claro. Sí, sí.
Claro, claro, claro.
Y nosotros, que teníamos un programa humorístico, en realidad pasábamos mucha música y hacíamos unas charlas sobre asuntos culturales.
Claro, no hacían así, humor.
Así nacieron lo que hoy llamamos las refles.
Claro.
Las charlas.
El segmento de la mitad del programa.
Claro. Claro. En aquel tiempo solo lo hicimos para el jueves o viernes santo, y a la gente le gustó y empezó a pedir que lo, claro, que lo hiciéramos cualquiera fuera el día, ¿no?
Qué bien, ¿eh?
Y ahí quedó.
Bueno, ¿qué le parece si pasamos a la parte conceptual?
¿Usted recibió el sobrelacrado con las indicaciones?
Lo tengo en la mano.
Bien.
¿Qué es esto que tengo en la mano? Tengo aquí los dos sobres.
Sí, gracias. El que usted quiera, yo no.
El que usted quiera.
Bueno, pero
El que usted quiera. Ponga el dedo donde usted ponga el dedo.
El entusiasmo que se apaga.
Oh.
Bueno, es un tema filosófico directamente.
Cosas que empezamos con muchas ganas y abandonamos al poco tiempo, todas.
Bueno, no. Sí. Es cierto todas. Que el entusiasmo por definición es de tranco corto.
Claro.
Si no, no es entusiasmo.
Pero a mí me pasa, déjeme decirle, doctor.
Sí.
Que ni siquiera tengo entusiasmo al empezar.
Inicialmente. Ah, bueno.
Por ejemplo, dígame cualquier cosa, la carrera de derecho.
Bueno, pero
yo la empecé sin ningún entusiasmo.
Sí.
Y casi después tenía un entusiasmo negativo.
Claro. Que sí, no, es que la carrera de derecho no despierta.
No, parece, no,
ni
no.
Siquiera entre los estudiantes de derecho.
No es novedad, para la persona que se mete ahí ya viene,
no,
ya viene estudiando, sí, ya, derecho.
Yo di, la última materia que di, la di muy bien. Saqué una nota buena. Y salí de ahí y dije, no vengo más.
Sí. Le voy a decir una cosa. Por ejemplo, cuando se compra un instrumento nuevo.
Claro.
Por ejemplo, el órgano este que tiene acá. Claro.
Y prueba, toca. ¿Cuándo le deja de gustar?
Puede durar una hora.
Porque veo que a veces se pierde el entusiasmo, pero sí. A veces se da cuenta de que no le gusta, que es peor.
Sí, bueno.
Que eso no es perder el entusiasmo.
Vamos a ver qué dice acá.
Bueno, a ver.
Muchas veces sentimos que a nuestra vida le falta algo. Y decidimos anotarnos en un curso, empezar una actividad nueva, etcétera. Compramos la ropa adecuada, los materiales más caros. Sin embargo, a las pocas semanas, el impulso desaparece. No es que seamos inconstantes por naturaleza, sino que cualquier disciplina, por más linda que parezca de afuera, exige un esfuerzo físico y mental de adentro.
Sí, claro.
Que choca de frente.
Sí.
Qué bien escribe este tipo. Con nuestra comodidad diaria. A continuación, presentamos actividades que la gente suele empezar con energía desbordante y abandona ni bien aparece el primer signo de cansancio.
Sí.
Vamos a ver.
¿Me puedo tirar un nombre ya aventuro? El gimnasio, va a decir.
Ah, el gimnasio.
Va a decir el gimnasio.
Bueno,
¿qué dice?
No, el primero no es el gimnasio. Hacer cerámica es mucho peor que el cerámica, que el gimnasio. Yo le puedo aguantar 5 veces en el gimnasio el tiempo que puedo aguantar haciendo cerámica, que no creo que pase del minuto y medio.
No, lo que pasa es que todo lo artesanal. Yo una vez hice un curso de cartapesta.
Sí, qué maravilla.
¿Cómo le dicen?
Cartapesta.
De cartapesta. Hace muchos años.
Sí, una técnica antigua, muy interesante.
Sí, y yo digo, bueno, puede ser. Y creo que fui también a dos. Me parece que a la segunda, sí, fui a la segunda clase. Y ya después me resultaba muy tedioso.
Sí, sí.
Porque tiene que pegar papelitos y otros papelitos.
¿Sabe quién hacía máscaras de cartapesta para el mismo? Narciso Ibáñez Menta.
Ah, ¿sí? ¿Lo hacía el mismo?
Sí.
Claro.
La persona llega al taller de cerámica pensando en relajarse y crear tazas artesanales.
Sí.
Nunca tuve ese impulso, jamás. Relajarme y hacer una taza artesanal me produce el mismo entusiasmo que tirarme al río.
Yo tengo una amiga a la que le compro tazas y cosas artesanales.
Es lo más lindo que hay, porque la taza industrial, que la compra cualquiera en un supermercado, la tiene todo el mundo. La taza artesanal es una obra de arte para tomar café.
Sí, pero discúlpeme.
Pero discúlpeme.
Yo creo que ella no está escuchando. Y
no es un poco peligroso desde el punto de vista de la salud. La taza con pintura.
Pero está horneada. No, pero va horneada después.
Está horneada.
Sí, horneada que
eso peor. Después va al horno.
Se transforma en piedra.
Pero yo estas tazas artesanales, no digo que sea la de mi amiga, puede ser otra.
Sí, para mí la de su amiga.
No, puede ser otra.
Hace cacerola su amiga también, ¿no?
No, señor. Mire, si no vamos a hacer la cosa con respeto, la verdad, yo me levanto en este momento y me voy.
Qué lindo, una cacerola de barro.
Sí, que yo leí, así. Le caben tres guisos.
No, lo que pasa con la taza artesanal, que la parte donde uno pone la boca
de rugosa.
Sí. A mí me da no sé qué. Sí. Porque el tipo anduvo manoseando.
Tiene un borde irregular.
Claro.
Por lo artesanal. Y el asa de la taza.
Sí.
También está medio ladeado, con lo cual el dedo siempre le queda un poco torcida la taza.
Y se le puede volcar el café por algún lado.
Y es difícil acompañar, ¿no?
Sí. Con ya con eso suficiente para mí.
Bueno. Pero ahí están las manos del ser humano, con todo el amor puestas en
claro, porque prácticamente está tomando la misma taza que tomaba el jefe incaico.
Claro.
En la tribu.
Sí, pero ellos hacían piezas.
A tomar en esa taza.
Hacían piezas de oro perfectamente terminadas.
Dice acá, el polvo en las manos y el esfuerzo físico terminan por vencer el deseo artístico.
Bueno, sabe que mucha gente va, y gente de nuestra edad, quiero aclarar eso.
Perdón, no diga nuestra porque yo no tengo su edad.
No, es verdad. Bueno, la edad de mía y del maestro.
No, él tampoco tiene su edad.
Bueno, señor.
La gente de edad avanzada va para hacer una tarea que le despeje la mente.
Sí, para no molestar a la casa.
Ya que está harto de caerse, desmayarse, olvidarse dónde vive y todo eso, ¿no?
No, porque no, lo mandan de la casa porque ya no se lo aguantan tampoco.
Bueno, pero no es por el hecho de hacer el objeto, es estar un rato manipulando barro, el contacto con las manos.
Es el contacto directo. Con
la Tierra.
Con nuestro planeta.
Sí.
Con lo que somos.
Sí. El planeta, la Tierra.
De donde venimos y hacia donde vamos. Somos eso. Todo va.
Bueno. Colaboración en centros culturales. Sí. Ah, qué entusiasmo que me da.
Apúrese que los están cerrando.
Sí, están haciendo cola. El individuo se acerca a un espacio comunitario con el deseo de participar en la gestión de eventos. Vengo a gestionar eventos.
Bien.
Ciclos de cine, por ejemplo, o peñas literarias.
Sí.
¿Qué le parece si hacemos un ciclo de cine o peñas literarias?
No, bueno, podemos empezar por un círculo de lectura. ¿Qué les parece, muchachos?
A mí me encantaría porque puedo sugerir escritores.
Sí.
Julio Verne, el primero.
Sí, pero quizás algo más novedoso para...
¿Cómo novedoso? Más novedoso que Julio Verne. El viaje a la luna, todas esas cosas. ¿Quién las inventó?
Claro.
Me parece que para atraer al barrio podríamos empezar con...
El barrio se vuelve loco, señor.
No, pero ¿sabe qué?
20.000 legos de viaje submarino.
Tiene que ser un escritor del barrio, alguien que viva...
Ah, un escritor del barrio.
Claro.
A mí no me gustan los escritores de mi barrio.
¿Y qué sabe? En su barrio estaba Ernesto Sábato.
No, él era de Santo Lugar.
Tiene que ser un escritor del barrio y entonces lo emparenta.
Bueno, acá dice, la motivación inicial es el compromiso social y la difusión del arte. Porque acá donde me ve, yo tengo mucho compromiso social y me interesa la difusión del arte.
¿Usted qué difundió del arte?
Bueno, justamente yo recomendé mucho la película ¿Cuál? La culpa la tuvo el otro.
No, no,
esa la película de Luis Sandrini, que a mí me gustó mucho y yo la recomendaba.
Bueno, sí, pero
eso a eso no es... yo le llamo difusión del arte.
Pero usted no es un agente cultural.
No, bueno. ¿Cómo que no? ¿A qué llamo un agente cultural? No es un
difusor.
Un oxímoron eso.
No,
¿cómo
porque...
un agente va a ser cultural?
Yo, por ejemplo...
¿Dónde vio un vigilante cultural?
No, yo lo...
Agente, agente.
Por ejemplo, en mi barrio, yo organizo todos los años la gran tangueada.
¿La sí, gran qué?
La gran tangueada, se
llama. Ah, de tango.
De
tango.
Ah, claro. Entonces todos salen a una hora que suena una alarma.
Claro. Una alarma, qué feo para...
Es un tango que se llama así.
Qué feo para
una alarma.
Todos salen y entonces empiezan a... cantan un fragmento de un tanguito.
Ah, ¿no hay música grabada?
No, no. Entonces van cantando uno, el otro, y se junta.
Es una, me imagino.
Es una cosa hermosa. Y nos quedamos toda la noche diciendo,
durmiendo,
bueno,
ahí.
No, señor, ¿cómo durmiendo?
¿Sabe lo que es lindo? Un concurso de manchas.
Sí, usted es Montserrat.
¿Qué tiene que ver con el tango?
No, le doy la idea.
Es otra
cosa. Suena una alarma y salen todos a pintar.
¿Sabe que yo gané un concurso de manchas de chico?
La verdad que es una sorpresa atrás de otra.
Sí, gané un concurso de manchas.
Tengo el diploma. Que cuando chico hizo todo.
Sí. Tengo el diploma.
Era la época que trabajaba en el almacén Manuelita.
Claro,
no, tenía, madrecita.
Tenía acomodo.
Madrecita. No, ¿sabe lo que fue tremendo? Que me ganaba una bicicleta y nunca me la dieron la bicicleta.
¿En serio?
Sí.
Una bicicleta es mucho, porque que no te den una pelota...
No, es escandaloso una bicicleta para un chico.
La municipalidad de Vicente López era.
Mire usted. ¿Por qué no hacemos una sentada?
Sí.
Delante de la puerta de la...
Sí, de la municipalidad.
De la municipalidad, para ver cuántos pares son tres botas.
Sí, pasaron muchos años, puede ser.
Y bueno, pasaron muchos años, pagame.
Y sí.
Y pasaron muchos años, me estoy acordando de...
Sí, de varios.
De varios, que pasaron muchos años.
Sí, me tendrán que indemnizar.
Jorge Macri fue intendente.
Sí.
Y bueno.
Pero antes, mucho antes.
Bueno.
Fue muchísimo antes.
¿Quién era el intendente? Nadie.
No sé quién era.
Bueno...
Es más, era durante...
Natación, natación. ¿Cómo me gusta la natación?
Bueno, mucha gente adoptó la natación.
Yo soy profesor de natación.
Ah, bueno.
Sí, sí.
Me di cuenta por la mallita pequeña que
claro,
tengo.
Claro. Sí. Sabes que yo hago... La enseñanza que hago no es práctica, sino que es teórico. Hago natación teórica.
Muy cómodo,
¿no?
En
los movimientos del cuerpo.
Le explico todos los movimientos,
claro.
Lo explico.
Pero no es lo mismo.
Damos el tipo, no nada. Pasa y me explica cómo hay que nadar.
Pero ¿y si lo tiran al agua?
Ya nada. Pero
ya
porque
nada.
Ya...
No, pero
lo primero es aprender teórico.
Claro.
Es que no
parte teórica.
No se aprende así.
¿Cómo que no se aprende?
Si usted lo lleva a ese alumno suyo.
Sí.
Que ya se recibió, ya egresó de su
sí,
curso.
Sí. Mm.
Y lo lleva mar adentro y lo tira al mar.
Ah, se muere.
Y bueno, ¿y entonces qué te pasa?
Pero se mueren todos
no
en mar adentro.
Nada.
Esto es para gente interesada en el claro. Fenómeno natación.
Bueno, yo cuando...
A nadie le interesa el fenómeno natación.
¿Cómo no? Yo tengo como 27 alumnos.
En términos teóricos.
Cuando aprendí a nadar, si hubiera tenido un profesor como el señor... Porque yo no sabía que había que mover las piernas. Creí que eran solamente los brazos. Entonces se me claro. Caían los pies.
Sí,
iba
caminando.
Caminando.
Los brazos y la cabeza, lo único que tenía afuera.
Iba caminando como la vieja que va en el curso. Del acuallín.
Bueno.
Con un flota, iba.
El esfuerzo logístico termina matando el beneficio del deporte. Dice que todos los que van a nadar, como dice usted,
sí.
Al final terminan aburridos o ahogados.
Bueno, lo que pasa es que es un poco aburrido.
Sí.
Es un poco aburrido. Ir, venir, ir, venir, ir, venir.
Pero cansa la natación también.
Sí, cansa,
¿no?
Y es muy completa, es lo más completo.
Sí,
que hay.
Sí. Y cada vez son más los que van en invierno a nadar.
Sí,
¿sí?
Señor.
Que nosotros tenemos claro. Con el señor
sí.
Una pileta con agua calientita.
Claro.
Bueno, pero escúcheme, la última vez que fui estaba hirviendo el agua.
Sí, el vapor que había.
No se podía entrar.
Yo me acuerdo.
Porque, muchos que
sí.
Piden más caliente, sí, más caliente, sí. Más caliente. Vio cómo es la gente.
Me bueno, acuerdo que entró usted y no lo vimos más.
Sí. No, pero pues, porque
no se veía nada. En
no se veía nada porque después no pude entrar. Puse el codo para
sí, claro, para
medir la temperatura Y estaba que pela.
Pues mucha gente sale con todos los dedos arrugados.
Sí.
Así como chorizo de puchero.
Sí, porque uno se hace un poco al baño María ahí.
Armar un rompecabezas gigante.
Es muy bueno.
Uno empieza con un entusiasmo. Imagínense, hay una fiesta y sí. Alguien trae un rompecabezas gigante.
¿Qué hace alguien en una fiesta con un rompecabezas?
Sí, la verdad como que es una...
Se convierte en el alma de la fiesta. Sí. ¡Oh, mirá! Ahí vino Juanchi con el rompecabezas gigante. Vamos a armarlo.
¿Cuántas piezas son?
Son 1,002.
¿Cómo 1,002?
1,002 piezas.
¿1,000 o 2,000?
1,002.
Claro, bueno. La gracia es que el 2 es la gracia.
No, no es la gracia esa. Ah. Sí. Salió así.
Ah, bueno.
Y el... yo no sé, ¿cuántas...
Yo ya me voy imaginando lo que es. Porque al ver las piezas que ella puso, ya me imagino que es.
Sí, sí.
A mí me pone nervioso.
Es un león lo que está.
Puede ser.
Ah, porque
¿cómo
veo...
¿Cómo puede ser?
Veo la cola ahí. ¿Es la cola esa?
No, no.
No, no. Pero si es algo peludo...
Sí,
sí, sí.
¿Qué tal? Que se ve, es algo peludo.
Bueno, no importa, no importa.
Es un felino.
No vale, no es una adivinanza. Usted también quiere hacer rompecabezas conceptuales.
No.
En vez de armarlo, hablándolo. Bueno.
Uno tiene que ver la foto para comparar.
Bueno, y eso llega un momento cuando uno puso 4 o 5 piezas de las 1,000.
Es poco.
Y yo, ya está.
Igual tiene que disponer de una mesa.
Si lo, claro.
Porque por ahí está un mes armando.
Si no, lo hacemos en el piso también.
Sí, ahora hay gente que una vez que lo arma, no lo desarma, ¿vio?
Sí, y quedan viviendo en un departamento mucho más estrecho, porque no pueden pisar el rompecabezas.
¿Y qué hace con eso? ¿Puede colgarlo de la pared?
Pero no,
señor, eso no sirve para nada.
Bueno.
A mí una vez me habían regalado uno muy grande de las cataratas del Iguazú.
Muy lindo tema. Pero
dificilísimo.
Son todas las piezas iguales.
Claro, son todas iguales.
El agua, dificilísimo, claro. Era todo agua por todos lados.
Arreglar muebles viejos.
Me encanta.
Y mañana cuando sea descolado un mueble viejo.
Y no tengas esperanza en el pobre corazón.
Se consigue una silla vieja.
Bien.
Para lijar.
Claro.
Sí, señor. Agarra una silla y la lija.
Si hay algo que no le gusta a nadie es la lija.
Es la lija.
La parte del lijado la peor, pero digamos, reparar muebles es bárbaro.
Usted puede pasar horas respirando polvillo, lijando metalija,
sí.
Lijando capas de barniz antiguo y dándose cuenta de que no tiene las herramientas adecuadas,
sí.
Y que está cansado y que no le importa
y
nada.
Y que no lo sabe hacer.
Sí, claro.
¿Para qué se metió a eso?
Y ahí se tira por la ventana.
El otro día vi en un documental de la televisión francesa.
Oh, qué
bueno.
Bueno, la mejor del mundo.
Un maestro restaurador de muebles.
Juan Manuel de Rosas, ¿no? El restaurador, sí señor.
Jean Manuel.
En Francia, la cantidad de herramientas que tienen en Francia...
Ah, para... no las tenemos acá.
Prácticamente.
Pero eso para... porque era
una herramienta ahí para cada cosa.
Pero si el franchute, porque él la tenía y no las usa.
Parecía un cirujano el tipo reparando el mueble.
Mire, el que más herramientas tiene, esto me lo dijo un carpintero...
Sí.
Un señor carpintero.
Sí.
El que más herramientas tiene es el que menos sabe. El buen carpintero,
no.
Martillo, madera y cola, listo.
Nada más.
Ni clavo, ni nada.
Nada.
Y lija, perdón.
Sí, la lija, sí, meta y meta, ¿no? Ir a un taller de teatro. El objetivo es soltarse.
Siempre lo quise hacer y nunca me animé.
¿Nunca fue?
Nunca.
¿No? Ah, mire. Qué raro.
Nunca me animé. Porque me dijeron que la primera clase se desnudan todos.
Se desnudan todos.
Sí,
se tienen que presentar.
A mí eso no me gusta tampoco, ¿eh? Porque una cosa es desnudarse y otra que después empecemos...
No.
Y vamos a andar para allá, venir para acá.
Y bueno.
Aparte se tienen que presentar, ¿no? Desnudo. Bueno, sí. Que yo soy...
Chicos, aquí... lo importante es que estemos en total confianza y los cuerpos son el texto, ¿sí?
Bueno.
Yo puedo leer tu cuerpo.
Sí.
Sí. ¿Por qué no me lees acá? A ver qué dice. No.
Es un desubicado, profesor.
Entonces, vamos a escribir con el cuerpo.
Sí. Ah, sí, Zafac.
Bueno, pero no se va a poder continuar. No, yo no puedo continuar así, realmente.
Es un grosero.
Es una clase. Yo,
no puede ser.
Bueno, no se puede. Además, acá nuestro compañero
sí.
abrió su corazón, está en carne viva.
Sí. Sí.
Y
hay un,
si sentís en este momento que te querés desnudar y abrir al mundo y ofrecer tu arte,
sí. claro,
es el momento de hacerlo.
Porque yo estaba pensando en un texto de Gogol,
sí,
por ejemplo,
sí.
El nido vacío, para que representarlo.
Sí, sí, perfecto. A ver, empezá. A ver.
Bueno, si me ocurre primero con los brazos en jarra hacer un nido.
Ajá,
que sí. donde faltan los polluelos.
Es un poco literal, pero bueno, para empezar puede sí, ser.
Está bien. ¿Y dónde están los polluelos?
No, están,
está vacío, se fueron.
¿Están los huevos o están sí. los polluelos? Ah,
no, los huevos, ¿dónde están?
No, están, está el nido vacío.
Léalo, léalo.
Claro, hay que leer.
Porque... Claro, hay que leer el cuerpo.
Sí,
hay que leer el cuerpo del señor
y con las manos
puede ver dónde están los huevos.
No, con el texto de Gogol.
Claro. Con las manos se puede hacer los pájaros que tratan de comer.
Amo los pájaros perdidos. Mira.
No, pero perdón, los otros compañeros tienen que participar del elenco.
Bueno,
no,
claro.
Pero todos no pueden participar. Algunos tienen que hacer de público.
Sí, no, pero yo voy a decir, porque yo soy el profesor.
Claro.
Voy a señalar. ¿Quién interviene? En un momento, cuando yo lo señalo con el dedo,
sí.
usted tiene que decir algo.
Bueno,
y dale, interviene. Dale. Usted empiece, diga el texto suyo.
Oh, el pasado me ha castigado.
Ahora.
Llamemos a la policía.
No, pero ¿por qué? ¿Por qué? No,
no, ya me
no
voy.
Yo escuché que en una obra de teatro,
es
un parlamento de una obra de teatro.
No, pero
sí,
Dios,
pero es de muchas obras, llamemos a la policía.
Oh, el pasado me ha castigado, tanto tiempo ha pasado.
Muy bien dicho, además, la cadencia literaria que tiene.
Mi cuñado ha comprado un asado... Y estofado.
No, bueno.
Chicos, miren que a fin de año tenemos que hacer la muestra.
¿Una muestra?
Sí, vamos a hacer una muestra. Vamos a alquilar un teatro. Y vamos a hacer una muestra.
Tiene que ser un teatro. Podemos alquilar algo más barato.
Y no, pero si esto hacemos obras de teatro.
Sí, sí, obras de teatro. El año pasado hicimos Muerte Ovejuna.
Sí, Fuente Ovejuna, sí.
¿Fuente Ovejuna?
Sí.
Muerte Ovejuna es una adaptación libre
que hicimos. Una adaptación que hicimos.
Sí, sí.
Todas las ovejas muertas.
Bueno, dice... momento, que tengo que dar vuelta a la página. Tener una huerta.
Ah, sí.
Es divino, lo recomiendo mil por mil. Mil por mil.
Pero le comen todos los bichos. Cuando le comen los bichos ya pierde el entusiasmo.
Comienza con la compra de macetas, tierra
sí.
y semilla de tomate. La realidad se impone cuando aparecen las hormigas.
Sí, claro.
El exceso de sol quema los brotes o el usuario se olvida de regar 3 días seguidos.
Mm.
Así que es más sencillo y barato comprar la verdura en la esquina.
Bueno, pero no se trata de lo que es sencillo.
¿Cómo no se trata? Sí.
No, pero no, ¿sabes lo lindo que es sacar una berenjena?
Claro.
Y comérsela.
¿Y qué es suya?
¿Y qué es?
Esta berenjena,
sí,
acá donde la ven,
sí.
es mía.
Y por supuesto, porque la sembró con sus propias manos.
Claro. Con mi propia mano la sembré.
Y entonces es otra cosa.
Ahora es época de berenjena, de zanahoria,
sí.
de repollo. Bueno.
Sí, poca fruta.
Ahora. Hacer sí. masa madre.
Masa madre.
Sí.
Ah, esto no sé.
La pandemia.
Es como un organismo viviente. Son hongos.
Oh. No me digas.
Sí, le crece sola la masa.
Un frasco con arena y agua todos los días y esperar horas para que la masa leve.
Exacto.
Cuando el primer pan sale duro como una piedra,
sí.
después de tanto trabajo, el panadero aficionado decide que la panadería del barrio hace un trabajo excelente.
Bueno, sí.
¿Sabes lo que es difícil del pan de masa madre? La crosta.
Sí.
Es durísima.
¿Y entonces para qué?
No, por eso recomiendan cortarla con un cuchillo serrucho.
Sí.
Porque por ahí se le rompe un diente.
Es más ácido también.
Sí.
Ha sido un gusto.
Sí. Es un pan más ácido.
Sí, sí.
Clase de yoga. se busca flexibilidad y paz interior.
Sí, señor. Porque el yoga no es solamente ejercicio. Es
asegurar la paz interior.
Proveer al bien común.
¿Usted hizo yoga?
Sí, señor.
Uno bastante avanzado.
Para nosotros, para la posteridad y para todos los hombres del mundo, ¿no?
Sí, que quieran habitar el suelo argentino.
Me imagino Gandhi.
Sí, bueno, no. Bueno. Pero no, usted no va al curso de Gandhi.
Bueno, pero digo, fue el primero que impulsó el yoga.
Sí.
Vio que hay distintas corrientes.
Gandhi, ¿no? Era.
Sí, el hombre más pacífico del mundo, directamente.
Muy, mirá que a veces nosotros le decíamos cosas para ver si lo hacíamos engranar.
No, señor.
Trataba de hacer engranar a Gandhi. Y le decíamos, pelado, calzonudo, qué sé yo, y el tipo, no, queridos hermanos.
Y claro, sí. No, pero si usted va a yoga, que es como se pronuncia verdaderamente.
Como si fuera, una isla.
Al trabajo.
No, yoga, vamos a empezar, yo soy el instructor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted es Gandhi?
No soy Gandhi. Me dicen Gandhi por la pelada.
Sí.
Pero no sé si tomarlo como un gesto cariñoso o todo.
No sé.
O todo lo contrario.
Yo conocí a su hija.
¿Sí?
Francisca.
Bueno, mire, el, a Pancha le decíamos nosotros.
Sí.
Usted es un genio del pacifismo. Sí. Yo recién lo vi, prácticamente casi lo atropella un colectivo acá en la esquina.
Sí. Y yo me dejo atropellar.
Se puso, pasó el colectivo, se puso a rezar.
Y no, ¿cuántas guerras paró usted? Porque usted veía un país en guerra, iba usted, los agarraba los dos, presidente, uno de cada hombre, y le decía, bueno
muchacho,
basta.
No, bueno.
Chao, se terminaba la guerra.
Yo le digo, cada uno en su escala de vida, aquí cuando tenemos algún problema en mi estudio de yoga, también trato de mediar,
Sí.
¿Ustedes son amigos? ¿Vinieron juntos?
No, yo vine de casualidad. Lo vi al señor que entraba y
se metió.
Entró adelante mío.
Ah, bueno. Y
vi los carteles afuera que decía yoga a partir del primer día se puede practicar.
Sí.
No es necesario estudios previos.
No, esto directamente ya mismo nos ponemos cabeza abajo.
¿A quién?
No, ¿cómo a quién? Cada uno de ustedes, porque vamos a hacer asanas.
Ah, el ejercicio ese que te pones cabeza abajo.
Sí,
pero
sí, asana.
Yo tengo muchas monedas hoy.
Bueno, no importa.
Me pongo cabeza abajo y me caen todas las monedas, señor.
No, pero eso lo puede dejar la ropa se la
Me dijeron que en la cabeza muy pocas veces le llega sangre y de esta manera
le llega litros.
A usted le llega pocas veces sangre.
Si uno siente que algo raro le está pasando, ¿no es cierto?
Bueno, es que no es exactamente así, pero es cierto que vamos a oxigenar nuestra sangre, ¿sí?
¿Y a usted por qué le dicen matama?
No, esos son los alumnos que cariñosamente me dicen.
Bueno, dice, aprender un instrumento.
Es buenísimo.
Se elige la guitarra o el piano por la imagen romántica de tocar en una reunión.
Sí.
Al empezar, el estudiante se encuentra con que los dedos le duelen.
Claro.
Mire este dedo como lo tengo.
Claro, y tiene una ampolla.
Sí, no me diga.
Sí, claro.
Bueno, dice, y después, al ver que no puede tocar una canción completa, en una semana guarda el instrumento en el ropero.
Claro, ¿cuánto
sacó? Como dice el tango.
Yo quiero sacar un tema completo.
Claro. ¿Cuánto, eso, profesor?
Sí.
Profesor Gandhi, ¿cuánto tardaría yo en aprenderme la comparsita?
No, la comparsita,
pero lo lindo es el proceso.
El proceso no lo conozco, ¿no?
No, señor.
El
ir aprendiendo. ¿Por qué se pone una meta tan definida?
Porque quiero tocar la comparsita. A mí me gusta ir a una fiesta.
No, pero tiene que
tocar, toco la comparsita.
Si no se la aprende de memoria, usted no sabe tocar nada, pero se dedica solo a la comparsita un mes y quizás...
¿En un mes la saca?
No sé, ¿no la sacan un mes?
No. Pero tiene que disfrutar de las notas sueltas,
el
sonido.
Claro, mire.
A ver.
Fíjese. Bueno,
ahí
bien,
está.
Bien.
Bien.
Para la primera clase está muy bien. Segunda
bien.
Clase.
Bien. Bien ahí.
¿Eh?
Ahora juntas.
Bien, bueno, bueno. Ahora consentimiento.
¿Y ahora qué?
Consentimiento.
Consentimiento.
Bien.
Siéntala un poco más.
La conversita estás tocando.
Sola.
En la primera clase. Llega, llega.
Ya saqué, ¿eh?
Perfecto, sí, ya muy puede ir el...
Bueno, pero no me gusta, ya perdí el entusiasmo. Salir a correr.
Eso cuesta mucho.
¿Cuánto, en cuánto tiempo, profesor,
dice que
puede correr una vuelta manzana?
No, bueno, una vuelta manzana sí lo puedo hacer, pero...
Hay que probar un mes, dicen. Y una vez que usted supera los 30 días... Ya, se hace un vicio.
Que yo una vez superé los 30 días y abandoné.
No. Un vicio, y a mí los vicios me salen más rápido que 30 días.
¿Se va de vacaciones y tiene que correr, por ejemplo, dónde está?
No, no.
No puede parar un día de entrenar. Se transforma en un fanático también del running.
Sí,
ahí
vio que hay algunos que sí, se
salen con lluvia, con inundación.
Entonces se levantan a las 6 de la mañana y salen corriendo para allá.
Sí. No le importa nada.
No, ni la mujer,
nada,
ni la amante,
dice,
nada.
¿A dónde vas ahora que te vas corriendo? Le dice.
Son cosas mías, dice el
tío. Sí, pero no tenés el equipo de running. Yo veo que salís corriendo... Pero
lo mío es correr.
Con un pucho en la boca salí
no
corriendo.
No importa.
Qué raro que estés haciendo running así.
Es un lugar también propicio para conocer gente.
Sí.
Las plazas donde van chicas y chicos a correr.
Y uno puede, si ve una que le gusta, le empieza a correr atrás.
Claro.
Bueno.
Corre a dos pasos.
Sí.
Sí, sí. La tipa en un momento se va a dar vuelta.
Sí, bueno.
Entonces ahí dice, bueno...
No, bueno, pero el primer día ya le habla, pues, tiene que ir varios días.
Hay varios días. De varios días la sigue del mismo recorrido. Hasta que un día ella se da vuelta y dice, ¿qué?
No, bueno. ¿Sí? ¿Sabe lo que puede hacer? Le da la botella de agua ya, que querés tomar.
Que acaba de tomar usted, le dice...
No, eso es una asquerosidad, señor. Es una... Usted se puede formar parte de un grupete. Que es una especie de diminutivo de grupo.
Sí, claro, un grupete.
Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro grupete en agronomía.
Sí.
Nos juntamos los miércoles y los viernes.
Los bárbaros son ustedes.
Somos los bárbaros.
Los bárbaros, sí. Recién los conozco.
Ah, sí, y corre ligero.
Y se, se arma una cosa linda.
Como 40 son.
Sí,
uno atrás de otro.
Padres, hijos, abuelos, todos chicos.
Me da lástima ver al abuelo, lo dejan, se lo olvidan.
No, pero en la vuelta lo volvemos a encontrar.
Sí, bueno, pero está ahí, por ahí. Se asusta cuando pasa el tranvía. Sí.
Ahora estamos organizando con los bárbaros. Siempre estamos en agronomía.
Sí.
Pero ahora vamos a hacer una corrida por Parque Avellaneda.
Bien.
De visitante, digamos.
Tenga cuidado porque los que están siempre ahí todos los días, cuando ven gente nueva, lo agarran a trompar.
No, pero ¿por qué? Estamos en lo mismo, porque...
Sí,
no...
por eso, en el Chacal, los únicos que corremos somos nosotros.
Nos hermana la actividad del running.
No, que a mi hermana ni te atrevo. El otro día vino uno que le andaba atrás, corrió atrás, lo tiramos al río.
No, pero señor, yo digo, nos hermana la actividad. Yo veo que vos estás empezando.
Sí, sí.
¿Cómo te llamas, flaco?
Gustavo.
Gustavo. Sí. Gustavo. Sí.
Gustavo.
Sí. ¿Es la primera vez que venís?
No,
o...
Es la segunda. La primera vez fue el mes pasado.
Bueno, Aníbal es el más viejo de nosotros, de nuestro grupo. Sí. Dale la bienvenida, Aníbal.
Bueno, bienvenido. Yo ya hace 3 veces que vengo.
Sí, sí.
Es la tercera vez.
Sí, porque es un grupo nuevo.
Me encanta, siempre los veo correr los sábados a la mañana,
a la
7:30, 8 de la mañana con fresca.
A veces venimos todavía de noche,
sí.
Nos rompemos los cuernos porque está lleno acá de objetos.
Sí.
Bueno, pero es importante porque nuestro objetivo de máxima es hacer la gran maratón de Chicago.
Sí.
Viajar.
¿Qué le pasó?
No me pasó nada todavía, pero digo, ir a Chicago, que es maravilloso. Sí. Yo creo que es Chicago. Sí. Es una cosa increíble.
No, muy bien.
Y vamos a correr.
Y ahí ¿cuántas personas se anotan?
Miles.
Bueno, en la maratón de Chicago.
Miles y miles.
A mí lo que me gustó la primera vez que los vi es que es abierto a toda la comunidad.
Abierto.
Jóvenes, chicos, grandes, viejos, todo. Y también todo tipo de formas de cuerpos.
Sí.
No.
Sí, como la suya. También. Que tiene una forma, digamos, de albóndiga.
Flaco, gordo, de todo.
Todo. Cada uno a su ritmo. Respetamos el ritmo.
Sí. Cada uno hace lo que puede.
Exactamente. Lo dijiste muy bien, Aníbal. Me encanta porque Aníbal lo dice así tan claramente.
Sí.
Es eso. Que lo que tiene Aníbal es así. Me hiciste emocionar un poco.
Sí.
Me hiciste emocionar. ¿Qué les parece, muchachos, si vamos también al planetario, a correr alrededor del planetario?
Sí, bueno, sí. Cómo no.
Y porque ahí están los gansos.
Claro.
Hay todo un entorno.
En Chicago no hay gansos, ¿no?
Yo no he visto ganso en Chicago, claro. No sé. No sé cómo es.
No tengo idea.
Pero no he visto ahí.
Bueno.
Todo para entrenar.
¿Por qué no vamos corriendo ya que estamos?
Sí. Bueno. Vamos, cada cual a su ritmo, ¿sí?
Sí, sí.
Cada cual a su ritmo. Perfecto.
Hasta luego.
Así. Muy bien. Bueno, ¿anduvieron bien?
Sí. Sí. La verdad que...
¿Te sentiste bien?
Lo que pasa, caminé la mayor parte. Cuando usted dijo que el que quiere corre, el que quiere camina, yo en un momento...
Me sentí mejor que en Chicago, incluso.
Bueno, claro, lo que pasa es que para llegar a correr el maratón...
Lo que pasa, me dio una puntada en el vaso...
Sí, y... que casi...
Sí.
Sí, ¿cuántas vueltas diste más o menos?
No, a los 200 metros más o menos me agarró una
puntada. Aquí está el vaso.
Sí.
Doctor...
No, bueno, cada cual a su ritmo, está bien. Quizás vos...
Por eso me quedé apoyado con un árbol y esperé que ustedes dieran toda la vuelta.
Claro, perfecto. Bueno, está bien, ahora yo te diría que hagas un poco de estiramiento.
¿Qué quiere que estire?
Sí. Todo hay que estirar.
A ver.
Los gemelos.
Ah.
Por ejemplo, los
mellizos.
Los abductores. Todos los músculos.
Hay que poner una pierna adelante, la otra atrás. Y
vio que usted se tiene que apoyar, se busca un compañero,
sí,
le apoya una mano en el hombro,
sí. Y le digo, termina la tanta guerra, tanta violencia.
No, ese es Gandhi.
Le pone una mano en el hombro y usted con la otra mano se toma la pierna de esa correspondiente a ese brazo, se agarra el empeine del pie y se lo tira hacia los glúteos propios,
por atrás.
¿Y si dónde lo tiene los glúteos?
No,
lo tiene adelante.
Pero el empeine por ahí era, por ahí, era por ahí adelante, por ahí el empeine.
A ver si yo corro tan ligero que me van pegando los talones en los glúteos.
Sí,
claro. Corro. Porque estás muy flácido, muy elongado, demasiado.
Sí.
Entonces, hacemos el trabajo.
Lo vi corriendo al señor, con razón, es el capo de acá.
Aníbal, sí.
Aníbal, parece una gacela.
Sí,
pasó demostrando eso de los pies en el aire.
Sí.
Y por momentos estaban los dos pies en el aire.
Sí, no sabemos cómo lo hace.
Parecía que flotaba.
Sí, pero bueno, es así. Es que le sale...
Sí.
Nació para esto.
Pero lo que me estoy perdiendo el entusiasmo ahora.
¿Por qué?
Porque veo cómo es esto. Yo empecé con mucho entusiasmo y ahora... En este mismo momento estoy podrido ya.
pero Aníbal...
Lo que pasa es que yo lo entiendo al señor, porque siempre es lo mismo esto.
Claro.
Lo hizo una vez.
Primera vez, segunda vez.
Claro.
Chicago, y ya después te aburriste.
Pero todo es lo mismo. El violinista, el primer violinista de la Sinfónica Nacional... ¿Qué hace? ¿No hace siempre? Él está siempre con el violín.
Sí.
Dele que dele con el violín.
Se aburre, yo lo conozco.
Sí.
Está aburrido.
¿Qué va a estar aburrido?
Bueno,
se supera.
¿Qué le parece si leemos los mensajes?
No sé si hay mensajes, ¿eh?
¿No?
Vamos a ver. Me imagino que sí, habrá en el WhatsApp de La Venganza. Se lo pueden agendar, es 1165855580.
Hola, soy Julio de Villaluro, lo sigo desde hace años con una pica, con una radio pica, y hoy a mis 80 años no me puedo dormir si no los escucho a ustedes.
Bueno.
pero quiero denunciar que la radio murió, perdió su esencia. Hoy casi todos los programas radiales son una mezcla con televisión, que priorizan el aspecto visual. Solo La Venganza Será Terrible mantiene el espíritu radial. ¿Eh? Pero bueno.
Hola, Vengadores, salute. Los amo y soy fiel seguidora de La Venganza. Soy Marianne Renulín de Monte Grande.
¡Ah, qué bien!
Qué raro, bueno, que no nombre a Gillespie.
Me suena igual.
¿Cómo le va a sonar?
Bueno,
¿es cierto que usted vive en Monte Grande?
Obvio, más vale. Le puedo decir una cosa, que hubo explosiones el fin de semana.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
No se sabe. Los que vivimos en Monte Grande las escuchamos.
¡Pum!
Pero alguien
varias,
no estarán bombardeando.
Una seguidilla de explosiones. ¡Bum, bum, blam, bum!
Muy bien.
Listo.
¿No serán fuegos artificiales?
Esa es la muestra de que vivo ahí.
No, bueno, yo también escucho explosiones.
Bueno, pero
y no vivo muy grande. Bueno, Federico es de Los Molles, en la provincia de San Luis. Hacía un esfuerzo monumental para quedarme despierto cuando tenía 15 años para escuchar el programa. Hoy tengo 45 y gracias a la tecnología lo escucho temprano. En Spotify. Bueno. Quería preguntar si el doctor Caragencián sigue atendiendo o en su defecto el doctor Grumi.
En el último programa hablaron del reloj pulsera.
Sí.
Un dato importante en el suceso del modelo de pulsera fue la actuación de Edward Bernays, sobrino de Freud e inventor del concepto de propaganda. Bueno, a él lo contrataron para promover las bondades del reloj pulsera.
Ajá.
Concretamente se distribuyeron relojes de pulsera entre los soldados del ejército, pasando el reloj pulsera a ser considerado anacrónico. ¿Cómo anacrónico?
¿Cómo anacrónico? Bueno. No, sí.
Dale.
Lo peor que le puede pasar a un reloj será anacrónico.
Sí. Hace unos días el maestro Dolina tocó un poco de Tarde Gris. Y a mí la melodía me recordó a la estrofa de Hola, don Pepito. Eran dos tipos requete finos.
No veo, vamos a ver.
A ver, ¿qué quiere que le haga? Mi oído y mi cerebro funcionan así.
Sí, tiene bueno. Algo. Bien.
Sí.
Ya, solo esto, son tres notas. Las primeras no.
Sí.
Eran dos tipos y Tarde Gris. ¿Por qué llorar?
Ah, sí.
¿Acaso mi presencia que la bondad también a vos te apena? O al recordar la vida sin deseo.
Ahí ya cambió.
Eso acelerado.
Qué
se
bueno.
Acerca.
Buen oído acá el oyente Juan, ¿eh?
Sí.
Muy bien.
Bueno,
es cierto. Bueno, Dolina, somos Mirta y Aurelio. Nos quedamos maravillados con su interpretación de Los Jazmines de San Ignacio. Las primeras 7 u 8 notas nos recuerdan, mire, en esa línea, nos recuerdan al comienzo de Ancina es la madre mía, particularmente en la parte donde dice gaucha como una tonada, y la comparo con Lindo es el sol de mayo.
Claro. Empieza con una introducción. Y acá es la parte que dice él. Lindo es el sol de mayo. Perdón. Lindo es el sol de mayo. Tú eres más linda por ser llamada. Y ahí vuelve.
Sí.
Y hay otra persona que me pregunta si eso no es una refalosa, una danza que se llamaba Refalosa Federal. Y no lo sé.
Ah.
No lo sé, puede ser. Pero eran danzas, eran muy parecidas a esto. Tenían... los bailes criollos tenían una parte rápida y después otra lenta. Y ahora la, 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 la. Pero en muchas cosas así. En los gatos, a veces.
Claro, claro.
Por ahí disparan y recomienzan. Pero hay danzas que es, por ahí tienen tres o cuatro piezas, ¿no? Uh-huh. Le llaman la refalosa federal. Sí. Y no son géneros. Son uno o dos.
Claro, claro, está bien. Va, dale. Acá también un pedido musical, dice, soy una de la costa marplatense, y le pide a Dolina si puede tocar la música La Milonguita del Diente, el Ratón y la Moneda.
Ah, no recuerdo.
Si no se acuerda la letra, están Historias de Animales en su libro del Ángel Gris.
Ajá. La tendré que buscar.
Claro, claro. Sí.
Porque si está ahí, tiene música.
Claro.
¿Cómo se llama? ¿El ratón?
La Milonguita del Diente, el Ratón y la Moneda.
Ah, bueno, la voy a buscar.
Bueno.
Bien. Buenas noches, soy Ángel Sandro, radio aficionado sanducero, muy sandú. Varias preguntas. ¿Quién puso en hora el primer reloj? Bueno. ¿Dónde fue? ¿A qué hora lo pusieron? ¿Qué reloj era? ¿En qué ciudad? ¿En qué se basaron para coordinar la medición del tiempo, quién inventó los usos horarios, etcétera? Bueno, sí, hay...
¿Alguna vez contó usted?
Sí, sí, sí.
¿Tenía que ver con los trenes o recuerdo mal?
Ajá. Bueno, claro. Los trenes tienen importancia en esto, porque esa serie de inventos que menciona el oyente empezaron a tener más sentido cuando apareció el ferrocarril y cuando era necesario que el tren viniera en una hora determinada.
Claro.
Y que los relojes de las estaciones
anduvieran
bien.
Claro.
Entonces empezaron a ver en cada país o en cada uso horario si había un reloj o uno a quien seguir. Finalmente se decidió que el uso del meridiano de Greenwich era el uso cero, la hora cero, a partir de la cual se iban a contar todas las otras. Entonces,
claro,
fue una decisión tomada en principio a partir de la necesidad del ferrocarril, pero después para saber qué hora era en un país. Entonces, si cada uso horario era una hora, vos contabas cinco usos horarios. Para un lado eran 5 horas más temprano,
claro,
para el
claro,
otro
claro, claro,
eran 5 horas más tarde, como es ahora.
Sí, 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 sí.
Y el cálculo se hace a partir de la circunferencia de la Tierra. Tomada la circunferencia, esa circunferencia tiene que tener 24 horas.
Claro, claro.
Entonces, el primer meridiano es el de Greenwich. Va para un lado, es la 1. Va para el otro, son las 11 de la noche.
Claro, 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 claro. Y, está muy bien, ¿eh?
Y así. Y hay incluso una diferencia que tiene que ver con los nudos también. Un nudo creo que es una milla marítima. Y me parece que 10 nudos es una hora. Y que es una distancia que tiene que ver con...
También con
la circunferencia de la Tierra.
Claro.
O sea que son, no es que vino un tipo y dijo, son las 7, no. Hubo muchas...
Claro.
Muchas mediciones para poner en hora los relojes, pero más que nada esa preocupación nace por el tren. El tren tenía que llegar ahora.
Y ahí estuvo Inglaterra otra vez poniendo las medidas de las cosas.
Poniendo
¿no?
las medidas de las cosas.
Que de tantas otras y también yo. Esa. Aquí mire, dice Claudia de Necochea, postulo a Barton para ministro de Transporte por la propuesta del tren Aeroparque de Ezeiza,
sí.
Lo que dije el otro día. Saludos a los tres. Tengo otros proyectos también, ¿eh? Otro día se los cuento.
No, es muy interesante era lo de la estación.
Dice, escucha desde que tiene 20 años y ahora lo escucha con su hijo Facundo, que también es fiel oyente.
Nos escribe Salva, vive en Triana, Sevilla.
Sí, dice, Triana, cruzando el río.
Bueno, vale. Estaba escuchando el programa donde hablaban de las bodas y decían que ya no había muchos casamientos, comentaban que no había muchos casamientos. No sé cómo será por Argentina, pero aquí, de un tiempo a esta parte, hay un resurgimiento de costumbres que creíamos obsoletas. No solo costumbres, dice, también pensamientos, ideas y comportamientos. Dice, ya no sé dónde meterme. Me imagino que está hablando también de política.
Sí, claro, acá sí pasa eso. Sí. Pero casamientos no hay tanto. No. Bueno, no tengo más.
Aquí Camila de Montevideo dice que hablábamos los otros días de submarinos y estuvo investigando y que hay periscopios que llegan a medir hasta 18 metros.
¿Eh? Ah, bueno.
Bien largo. O sea,
¿qué, estar qué periscopio, eh?
Sí. Y que los submarinos militares pueden operar en profundidades de hasta 600 metros. Hasta 600 metros.
Ahí estamos de acuerdo.
Sí. Bueno, le mandan un saludo, dice...
Justamente el telescopio tiene un sistema que se va metiendo una pieza sobre otra.
El sistema telescópico.
Telescópico, sí.
Como los vasos de...
Porque si no, 18 metros cuando entra...
Claro, por sí.
¿Dónde lo metes?
Va raspando por el piso.
Bueno, y saludamos acá a Eduardo, que escucha en un bote que navega por el arroyo Solís Grande, dice...
Ah, sí, en Uruguay.
En Uruguay.
Es muy lindo, sí.
Camila es de Montevideo y dice... ¿Hay un balneario que se llama Jauregui Berri?
¿Cuál?
Jauregui Berri.
Ah, no lo conozco.
No.
Bueno, parece que era de ahí. Saludos, Camila. ¿No hay más mensajes? ¿Usted
no,
tiene
no,
más?
No, prácticamente no.
Bueno, el mientras tomo y obligo...
Sí...
Quiero decirle que la producción de este programa es de Mike Iglesias y Eugenia Gonotiza, con la asistencia de producción de Juan Vilches. Pero el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Marengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Hace 50 años, un país cambió para siempre. Hoy, esas historias vuelven a hablar. 50 años del golpe. Tapas de Página 12. Una muestra que recorre la memoria a través de sus portadas. Hasta el 5 de abril, de 9 a 20, en la Facultad de Derecho de la UBA. Entrada libre, porque recordar también es una forma de justicia. Fangio, Reutemann, Colapinto.
Soy un boludo de arreglo como el culo.
Y siempre está la radio.
No sé, la verdad que...
Radio 750. La primera.
Argentino, Mario Alberto Kempe.
La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. ElUltimoMundial.com. Seguinos en X, Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Estamos como lavenganzaseraterrible.com. Ahí encontrarán nuestras presentaciones, novedades y los links también para sacar entradas. Y en Instagram nos encuentran como La Venganza Insta.
Alguna vez yo me he preguntado si a un fantasma al cual le cortan la cabeza en vida va sin cabeza. Una pregunta interesante acerca de la legislación de ultratumba. Y hoy haremos un catálogo de algunas situaciones fantasmagóricas que pueden presentar dudas. La primera duda es esa: si al fantasma al que le falta un pedazo, ¿cómo va? ¿Si va completo?
Sí.
¿O va con un pedazo de menos, no? Este, como el dedo, había, en Bar del Infierno había un dedo que andaba solo y escribía cosas en los vidrios húmedos. Bueno. Sabemos que las almas que esperan la misericordia divina aguardan en el purgatorio. A propósito de estas almas que esperan para entrar al cielo, existe en Roma un museo dedicado a los habitantes del purgatorio. En una pequeña sala junto a la sacristía se conservan dentro de vitrinas un número importante de testimonios de las almas que esperan. Allí hay sotanas, hábitos, Biblias con huellas incandescentes. En realidad la presencia incandescente está en un solo objeto, que es una manga, que es la pieza más valiosa del museo. Se remonta al siglo XVIII y es la manga del hábito de la abadesa del monasterio de Todi, en Hungría. La manga está marcada con los dedos de una mano de fuego. Algo ocurrió el 2 de noviembre de 1732. En la iglesia del convento este de Todi se estaba celebrando la misa en homenaje al padre Pancini, un sacerdote muy querido que había muerto hacía poco. Cuando estaba a punto de terminar la misa, apareció ante los ojos aterrorizados de los fieles una mano envuelta en llamas que agarró con fuerza el brazo izquierdo de la abadesa, la madre Chiara Isabella Fornari. Después la mano dio unas volteretas en el aire y se esfumó como haciendo un saludo. Todos los presentes reconocieron la mano candente como la mano del padre Pancini. ¿Cómo hicieron para reconocerla? Bueno, cuesta entenderlo, porque una mano ardiendo no deja de ver, no deja ver aquellos detalles por los cuales es más sencillo reconocer una mano.
Claro.
Pero bueno, por más que reconocieron una mano amiga, la mayoría de los presentes salió rajando, imagínense. Otros creyeron que merced a las oraciones de los feligreses, Pancini había sido liberado del purgatorio y entonces, antes de subir al cielo, había querido dar la prueba de su agradecimiento a quienes lo habían beneficiado. Y como recuerdo de este episodio, se guardó la manga del traje de la abadesa,
sí,
que presenta un aspecto como de mal planchada, que tiene la marca no de una plancha, sino de una mano. Otra historia es la de Constanza de Cupis. El palacio de Cupis está en la Piazza Navona, en Roma. Había sido la residencia provisional del marqués de Villena, embajador de España en 1603. Algunos años más tarde vivió allí la noble Constanza. Según las crónicas, no era una dama bellísima, pero poseía las manos más hermosas. Constanza se sentía tan orgullosa de sus manos que nunca llevaba anillos ni pedrería, porque pensaba que estos adornos podían distraer la atención de sus admiradores. Hasta tal punto llegaba su orgullo que mandó hacer un molde de sus manos. Antes de entregarle el molde a Constanza, el escultor que se encargó del trabajo,
sí,
expuso el yeso en su taller y cientos de romanos pasaron para ver al menos de ese modo, ¿no?, las manos más famosas de la ciudad. Durante esa exposición pasó un viajero que se dijo adivino, que al contemplar las manos dijo al escultor que una de ellas corría peligro. Profecía o maldición, esta predicción llegó a Constanza junto con el rumor de que en verdad el demonio se mezclaba entre los vecinos disfrazado de viajero. El caso es que una mañana, mientras trabajaba bordando un mantel de damasco, Constanza se pinchó con la aguja y el pinchazo gangrenó y los doctores decidieron amputar la mano enferma. Ni siquiera esto bastó para proteger a Constanza, que murió poco después de la operación. No se sabe por qué cuestión de ultratumba, es la mano y no la figura de Constanza la que aparece muchas veces en Piazza Navona. El fantasma de la mano golpea los vidrios del Palacio de Cupis, agita las aguas de las fuentes de los Cuatro Ríos, salpica a los paseantes y también se desplaza a toda velocidad por aquella plaza. Todo esto sucede a la noche. Quienes han visto esta mano dicen que tiene dedos largos, que es muy blanca y que es verdaderamente bella. La siguiente historia también tuvo lugar en Roma. En la vía de Santa María del Pianto, en pleno centro histórico de Roma, está el Palacio de los Costaguti. Esta familia habita allí desde el 1600. A comienzo del siglo XIX, una Costaguti rica y viuda decidió casarse con un gentilhombre romano, elegante, atractivo, pero completamente arruinado, pobretón. Poco tiempo después del casorio, el Costaguti consorte empezó a gastar guita, tanta guita que pronto arruinó a su mujer y estuvo a punto de hacer perder toda la fortuna a la familia entera. Pedía préstamos exorbitantes que no devolvía, hacía caer en deudas y escándalos a la familia. El gentilhombre dejó de gastar porque se murió de una oportuna y violenta sífilis, y los Costaguti pudieron acomodar su economía. Pero el espíritu del finado quedó en el palacio. Algunas noches, en la tercera planta del edificio, se oye un respirar pesado, casi jadeante. Poco después aparece el gentilhombre en uniforme, pero con una particularidad que lo distingue del resto de los fantasmas. No se muestra entero, solo se lo ve de medio cuerpo para arriba y a ras del suelo. El tipo viene como patinando sobre su estómago. Esto tiene explicación. A lo largo de los años, el nivel del suelo del palacio ha sido cambiado y el fantasma no se ha dado cuenta o no tiene más remedio que seguir moviéndose según la antigua planta. En realidad es lo segundo. Se sabe que los fantasmas no son capaces de asimilar los cambios de la arquitectura.
Mire usted, porque por ahí ellos transitan en una dimensión donde existe el palacio anterior.
Claro, claro. Y es por eso que muchas veces atraviesan la pared.
Claro.
Porque están pasando por una puerta que ya no existe.
Claro, claro, claro.
O a veces, como en este caso, en un nivel que haya sido modificado. Esta ha sido la última historia de fantasmas fragmentarios. Y acaso un cacho de fantasma es más conmovedor que un fantasma entero. Cuando un fantasma más se acerca al aspecto humano, menos nos asusta. ¿A quién dedicar estas historias? A Constanza, la de las manos lindas. Y vamos a utilizar las manos de Constanza para dar entrada al tango que escucharemos, que se llama Mano Blanca.
Sí.
Nos gusta la versión de Nelly Omar. Adelante.
¿Dónde vas, carnerito del este, castigando? mostrando tu yunta de ruano y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero. ¿Dónde vas, carreritos del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, fuerza vamos, que viene Barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos, que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigamos parejo otra vez. Me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrejito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gasco de ruda detrás de la oreja? Ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio de bronce, que vuelve trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, fuerza vamos, que viene Barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos, que falta un poquito. Salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré.
Era Nelly Omar, en La Venganza Será Terrible, Mano Blanca.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán,
Sótano Quinta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado con los juguetes modernos, nene.
Epa.
Sí, bueno. Hoy en día muchos juguetes para niños que parecen inocentes, los niños o los juguetes.
Y por ahora los juguetes.
Los juguetes.
Son en realidad aparatos complejos con materiales y funciones que pueden dar un susto serio. Aquí te explicamos los riesgos sin rodeos, ¿eh?
Sí, bueno.
Muñecos que escuchan y graban. Hablamos de esos juguetes de última generación que vienen con microprocesadores para reconocer la voz. Están diseñados para que el niño sienta que tiene un amigo que le responde y mantiene una charla real.
Qué raro.
Es raro.
¿Y qué le dice?
No, se lo dejo.
¿Qué le dice el muñeco?
Le dice cosas todas.
Claro.
¿Me entiendes?
El otro día vi un documental donde las instalaciones de Disney ahora, sí, creo, en una de las atracciones que hay, que me parece que es Frozen, hay unos mozos que atienden en una confitería.
¿Vos?
Y que tienen los muñequitos de Frozen en el hombro. Cada uno tiene un muñequito distinto. Y el muñequito habla, contesta.
¿Será esto?
Bueno, contesta lo que el mozo conversa con el muñequito, el cliente conversa con el muñequito le contesta. Una cosa insólita.
Una cosa de son ventrílocuos.
Sí. El riesgo es que el programa puede entender mal una instrucción del niño,
sí,
y activar funciones peligrosas.
Sí, sí.
Además, graban conversaciones que se guardan en servidores de internet, sí, que nadie sabe qué tan seguros son. dejando la privacidad de tu hogar totalmente expuesta.
Sí.
Vos pasaste al lado del muñeco de tu hijo,
sí,
con tu amante.
En calzoncillo.
Sí.
Mirá el muñeco.
Y lo grabó todo el muñeco, sí, y se lo manda.
Claro.
Vino con una.
Las bolitas que crecen con el agua. Atención.
Sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene bolitas que crecen con el agua?
Estas.
Ah.
Qué chiquitas que son.
Sí, se pero vende, o sea, cuando crecen.
Parecen garbancitos.
Sí. Espere, que, la, espere que las moje.
Sí.
Se venden como perlas decorativas,
sí,
o juguetes sensoriales, que al tirarlas en un balde con agua, se hinchan.
Sí.
Sí. A mí si me tiraran en un balde con agua,
sí,
también.
Usted porque pierde el entusiasmo rápido.
Claro. Sí, enseguida me sucede esto.
Claro.
Entonces, las bolitas se hinchan y se vuelven gelatinosas.
Sí, sí, ¿sabes claro cómo?
Parecen caramelos gigantes y brillantes.
Claro.
No sé si me interpretan lo que le quiero significar.
Bueno, nosotros lo que decimos es que ganan en tamaño y pierden en densidad, ¿verdad?
Claro, claro.
¿No? Entonces les queda
pero una... esto las hace irresistibles para los más chicos.
Claro, porque todos quieren eso, sí.
¿Cuál es el riesgo? Si un niño se traga una sola bolita seca...
Que crece adentro.
Claro, esta...
¿Cuál?
Esta. Absorbe los líquidos del cuerpo y le crece adentro del intestino...
Más vale.
...hasta alcanzar el tamaño de una naranja.
Pero señor, y encima si...
Por favor.
Si se comió varias... El niño está lleno de bolas adentro.
Sí, sí, claro.
Que...
Menos mal que se tragó una sola.
Claro.
Sí. Si tiene varias, olvídese.
Y esto causa un tapón mecánico.
Sí, sí.
¿Qué tal?
Sí,
¿qué tal? Que la medicina de urgencia apenas puede manejar sin una cirugía mayor.
Sí.
Tenemos
sí
que operarlo y sacarle la toronja.
Imagínese, sí, una pelota de goma adentro, claro, del estómago.
Además que acá le sacamos, vemos que hay tres bolas.
Sí.
La sacamos y puede hacer malabares después con el...
Claro,
los semáforos.
Limón a las esquinas.
Sí, claro.
Bien, drones y helicópteros a control remoto. Ay, me encanta.
Sí.
Son estos aparatos voladores que hoy se consiguen en cualquier juguetería. Yo nunca vi uno.
Yo le regalé a mi sobrino uno.
Sí.
Que es un muñeco que tiene una hélice en la cabeza.
Sí. Ay, deme uno, quiero uno.
Y usted le pone la mano abajo de las patas.
Sí.
Y sube.
Qué lindo, me encanta.
Y después viene cayendo y sube otra. Tiene como una propulsión.
¿Por qué no nos compramos nosotros?
Qué lindo.
Para nuestro programa.
Sí.
Un muñeco que hable.
Sí.
Que conteste cosas.
Y no laburamos más.
Y forma parte de él.
Bueno.
No está mal eso.
No, no está mal.
Alguien lo va a hacer en cualquier momento.
Bueno. El riesgo
después
de
se
los...
cansa si sí lo tiene que tirar,
sí,
ya veo que vamos a Mar del Plata y lo dejamos en Chascomús, en algún lugar así.
El riesgo es, las hélices giran a miles de vueltas por minuto y funcionan como cuchillo de plástico, no distinguen entre el aire y la cara de un niño.
Bueno,
no,
sí, claro.
Bueno, convirtiendo un juego en el jardín en una herida profunda, una lesión grave.
Bueno.
Por él le arranca un ojo.
No, pero se entiende.
Puede hacer un chiste. Mejor no hagamos eso en el programa.
No.
Mire, si le arrancamos una oreja a usted.
No, bueno.
Y lo tenemos que pagar por bueno.
No, pero usted, pues, si tiene un muñeco que responde, que es otra cosa, lo sienta en la platea por ahí el muñeco.
Claro.
Sí, pero después
micrófono.
Cuando se lo lleva a su casa el muñeco a la noche... El muñeco está mirando todo lo que usted hace,
sí,
grabando todo.
Se siente observado por el muñeco, que incluso sí usted lo mira y el muñeco le hace.
Sí. Y después cuenta todo, ¿no?
Claro, después cuenta todo.
Después dice...
Lo que pasó anoche. Bueno, después, el slime y las masas caseras. Son esas masas viscosas y pegas, ¿no?
Sí.
Los chicos aman estirar y apretar. Muchas versiones industriales o recetas caseras usan una sustancia llamada boro para lograr esa textura elástica. El boro en exceso irrita la piel, puede causar dermatitis fuertes. Lo peor es cuando un niño, por curiosidad, se mete un pedazo en la boca.
Sí.
Los químicos pueden provocar vómitos y problemas digestivos serios. Bueno, todo juguete que un niño se mete en la boca chau.
Chau, ¿qué?
Sí. Es un problema.
No, sí, bueno, sí, pero claro. Está bien. De todas maneras, estamos tratando de que no haya juguetes tóxicos, ¿verdad?
Y okay. Bueno, pero hasta ahora todos los juguetes que usted vende
igual
en esta juguetería son peligrosísimos.
Sí, pero usted no leyó.
Mi sobrino se tragó una piedrita chiquita así y le salió una toronja que pesa medio kilo en el estómago.
Pero usted no leyó las advertencias.
Igual le puedo decir una cosa. Toda la gente de mi edad...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo estaba, soy un cliente, estoy esperando acá. Toda la gente de mi edad, cuando era chico, eran soldaditos de plomo. Nunca vi que se muera nadie.
Mire bien.
Bueno,
bueno.
Era chiquitito, todo pintado de plomo encima. Era.
Casco de realidad virtual. Visores que bloquean la vista del mundo real para meter al usuario, un niño, ¿no?
Sí.
En un videojuego de 3D. Se han vuelto el regalo preferido, pero no están pensados para los ojos ni el equilibrio. Los niños pequeños empiezan a caerse.
Claro.
Al no ver lo que tienen delante, los chicos chocan contra paredes o muebles filosos.
Mm.
Además, el cerebro recibe imágenes de movimiento que el cuerpo no siente. Claro, esto provoca mareos, vómitos y confusión mental y les hace perder la noción de dónde están parados. Tu claro. Hijo no sabe dónde está parado.
No, bueno, no, pero lo que pasa es que esto sí, a veces mezclan cosas de la vida real y la virtual.
Sí.
Entonces está mi tía, que justo trajo un budín, porque hace uno un budín de naranja.
Sí.
Y como esto transcurre con monstruos, aparece personificada como un monstruo en la realidad virtual. Y el niño la ataca a la tía.
Ah, sí.
No la reconoce. Sí,
no la reconoce porque...
La desconoce como el perro.
Sí. Y bueno, y así. Y tenemos un desastre.
Bueno, acá en este barrio se han cargado varias tías.
Bueno, ¿y cómo le explica usted a su tía?
Sí, que
o a su hermana.
Sí. Que, sí.
Si alguien la atropella...
Que el niño no sabe dónde está parado.
Y bueno, por eso, ¿cómo
pero
le dice?
Pero aparte es un peligro la realidad virtual. Porque el chico puede vivir una vida que no es la que está viviendo.
No tiene.
De repente hasta puede estar con una chica virtual.
Señor, por favor.
Es una preferida. Bueno, pilas de botón, las más traicioneras, son las pilas redondas y chatas que crecen entre los dedos de las patas. Parecen una moneda pequeña, están en todos lados y aquí.
Sí.
Y son peligrosas porque si se la traga, la pila reacciona con la saliva y genera una corriente eléctrica quema el esófago por dentro en menos de 2 horas.
Lo usa al niño de velador después, lo tiene de para la mesa de luz.
Esas pilas a veces son también las de los controles remotos de los autos y cosas así. Son chatas.
Sí.
Color metálico.
Mala calidad.
Yo tengo una balanza que tiene unas pilas.
Bueno.
Juegos de química retro. Han vuelto a las estanterías set de experimentos que intentan copiar los juegos científicos de hace 50 años.
¡Qué lindo!
Permiten hacer mezclas que calientan los recipientes de golpe o sueltan vapores que no son sanos. Sin la supervisión constante de un adúltero y sin anteojos de seguridad, un experimento como este termina en una quemadura química o en una herida por vidrio rojo.
Por favor.
Bueno, pero no leyó las advertencias. Nosotros que somos los fabricantes.
Después está perros y gatos robots.
Sí, todos los robots.
Se están empezando a usar mucho en Japón.
¿Sí?
Sí, sí, los perros. Lo que pasa que el otro día vi en un documental un material escalofriante.
Sí.
Que son
¿cuántos
los...
documentales ve por
bueno, ahí? Bueno, son los perros robot. Estos
se muerden.
No, le pusieron una ametralladora.
¿En dónde le pusieron?
Es como adherida a una ametralladora y los perros van corriendo a toda velocidad
tirando tiro
y es la guerra del futuro esa directamente. Y
van, claro, a invadir... van a armar los ejércitos de perros con una ametralladora e invaden. Pum pum pum, chao.
Ahora hay más peligrosa.
Eso me llamó la atención.
Bueno. Pero el perro que cumple el rol de una mascota, si yo me compro un perro robot.
Sin la ametralladora, ya existen, sí.
Y hace caso, trae las cosas.
Hace caso, contesta, entiende.
Aquí están los soldaditos de plomo, ¿eh?
Ah, a ver.
Sí, dice. han puesto las figuras de metal pesado para coleccionistas,
sí,
que a veces terminan en manos de niños.
Sí.
El riesgo es que el plomo es un veneno silencioso.
Hmm.
Si el niño juega con ellos y después se chupa los dedos.
Sí, sí.
El metal entra en su sangre y se acumula con el tiempo y chao.
Sí.
Y son pesados. El riesgo de asfixia. ¿Te tragás un sargento primero?
Sí, sí, señor.
Es muy
fuerte, pesadísimo. ¿No?
Eran muñequitos de la Segunda Guerra Mundial, de los distintos ejércitos.
¿Pero eso está permitido o hay un mercado negro?
No, está permitido, pero es negro. Para poner en vitrinas. Se usaba más de decoración que para jugar.
Sí, claro.
Eran caros, además.
Caros. Son caros, ¿no?
Son caros.
Pintados a mano.
No me gusta a mí.
No, bueno. Tampoco.
No, bueno, pero había fanáticos de la guerra cuando yo era chico.
Sí.
Armaban avioncitos de guerra.
No, yo no les compraba esas cosas.
Mm. No, claro.
Pero bueno, qué pasa. Terminé. Tengo ahí.
Ah, bueno, listo.
Pero hay cuidado. Son armas mortales.
Bueno, algunos sí.
A mí el de la bolita que te la tragas,
sí,
se convierte en una toronja.
Eso es muy impresionante, ¿eh?
No,
peligroso, sí, para la gente grande.
Además, también, en un lugar húmedo, usted vive en Indonesia, por ejemplo.
Sí.
Y esas bolas le crecen.
A mí una vez se me cayó una galletita dulce.
Lo felicito.
En una pileta. Y al otro día, la galletita tenía el tamaño de un salvavidas.
Como galleta en el agua.
Claro, sí. Se infló 100 veces la galleta.
Por las porquerías que tendría la galleta esa.
Después se deshizo, era todo volátil, pero quedó quieta en el fondo y creció un montón.
Entonces dijo, ¿qué es esto? Una fábrica de alfajores.
Bueno, extraordinario este informe y básicamente muy útil para mejorar y preservar la salud del niño.
Y bueno, sí, pero si el niño pide los juguetes,
sí,
¿usted qué le va a decir? Este hace mal, aquel es peligroso. Claro. ¿Qué? ¿Cómo hace?
Pero todos tienen su riesgo. El chico le pide una pelota. Te dice, ay, mirá si te pegan un pelotazo.
Sí, claro.
Y bueno, sí. Algún pelotazo se va a comer.
En mi época hasta gomeras usábamos nosotros.
Señor, eso eran ustedes.
Gomeras, directamente. Nadie nunca se murió.
Sí, los pájaros.
Pájaros se morían.
Yo nunca tuve gomera y odiaba a los pibes que tenían gomera.
No, pero aparte podían tirar al vidrios, no solamente animales.
¿Usted era de esos chicos?
No.
La verdad que...
No.
No, porque... No sé si... Sí, corresponde que continúe.
Había algunos que tiraban también con malicia a los trenes que pasaban. Listo.
Nada mal.
Ya caducó.
A mí en una ciudad del extranjero.
Sí.
Una ciudad italiana.
Te tiraron una piedra.
Me tiraban desde un lugar que yo no veía. Con una onda, como unos frutitos chicos que en las pantorrillas, en las patas. ¿Cómo puede ser?
La verdad me río de los nervios porque es una actitud que...
Yo miraba para arriba y no veía a nadie.
Y aparte, qué maldad, y justo con usted.
Venía en la ciudad de Maradona.
Y sí, se hicieron...
Un poco más de respeto.
Yo anduve por ahí en tren.
Un poco más de respeto. Sí.
Una vez un tipo medio me amenazó desde la estación.
Sí.
Yo le pregunté algo, ¿no? ¿Qué sé yo? Y el tipo me contestó mal, y el tren venía pasando despacito. Y bueno, después pasó el tren, pero después retrocedió el tren.
¡No!
Y volvió a pasar por donde supuestamente iba a estar el tipo, pero no llegó hasta él. El tren hacía unas maniobras raras,
claro,
porque era el estrecho de Mesina. Y tenía que
le tiene que embocar.
Tenía que embocar al ferry.
Claro, claro.
Pero cuando empezó el tipo.
¿Qué fue? Cuando empezó.
Y se levantó, estaba sentado. Y me dijo, ¿qué pasa? Y yo dije,
ahora se arma.
Sube al tren y me la da al tipo. Era de la.
Me hizo acordar
no sé
cuando.
Sí, si de la camorra. Qué sí, sé yo.
Sí. Me hizo acordar cuando nos llevaron a comer a una de las pizzerías más famosas y antiguas de Roma. Usted, y usted se peleó con el mozo.
Yo me peleé con el mozo. Es milagroso que no me la den toda la semana.
Y nos fuimos nosotros ofendidos. Vamos a otro lado. Y no nos gustaron, estaban cerradas las dos. Tuvimos que volver a la del tipo. El amigo.
Tranquilo, le dije.
Tranquilo.
Tranquilo.
Bueno, creo que hay que hacer una pausa, sí. Y tras ella viene el sordo Gansé y Manuel Moreira.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Años, miles de historias, una memoria que sigue abierta. 50 años del golpe, tapas de página 12, una exposición para mirar la historia de frente. Facultad de Derecho, UBA, hasta el 5 de abril, entrada libre. Nunca más. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel, Moreira. Pase, maestro, nomás buenas noches. Hola, Moreira.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Bartón?
Muy bien, ¿a usted?
Muy bien.
Mire, acá le piden para Alfredo Montecriollo.
Ah, bueno, ¿cómo está usted? No.
Cuarenta caretones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que en busca de dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, Montecrioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, Montecrioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Muy bueno, muy bueno. 11-6585-5580, ese es el WhatsApp de La Venganza. Y lo invito a usted a buscar con el dedo.
Sí, hay un pedido For the Love of You.
Sí,
es un tema de Isley Brothers, un grupo soul, medio disco.
¿Ah?
Voy a intentar hacer una versión así con la guitarra.
¿Soul, disco?
entre soul y disco. Es
como
una
soul disco, bueno,
muy música negra.
Sí, esa mezcla va bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A mí me gusta esa.
Bueno. Me calzo la peluca y
sí, sí, sí. Re va. Yeah. Well, well, well.
Yeah. Hey. Drifting on a memory. Ain't no place I'd rather be than with you.
De música verde amarela,
sí, señor. Sí.
Música del Brasil, sí, exclusivo
28
es más italiano, sí. Que
28.
No sabía que había 28 bolas. Aquel abrazo, aquel abrazo,
sí.
Así es,
aquel
abrazo, aquel.
Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro, março. Alô, alô, realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança. É buzina nossa comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, pelo guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, pelo palhaço. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço, almoça da favela. Aquele abraço, todo mundo da Portela. Aquele abraço, todo mês de fevereiro. Aquele passo, alô banda de Ipanema.
Aquel abrazo, sonaba bien, ¿eh? ¿De quién es esa, sabe?
De Gilberto Gil.
Esa es
Gilberto Gil.
Casi toda la música
de
la
es de Gilberto Gil. Tarde o temprano va a ser de Gilberto Gil.
Ministro de Cultura de Lula. No sí. Ahora.
No, no.
Antes.
Antes. Antes. ¿Y le va a llegar una carta de la Embajada del Brasil?
Gostoso.
No, gostoso no, me parece... Que va a repudiar su lugar, ¿eh?
Para mí, costoso.
Bueno, gustoso, saque y trompeta.
El jueves vamos a estar en la trastienda, ¿no?
El jueves, sí, señor. Sí.
¿Va a llevar esa trompeta?
Sí, más vale. Entradas totalmente agotadas, pero se agregó el 29 de abril,
sí, señor.
La nueva fecha.
Ahí mismo, en la trastienda también.
Muy bien.
Está como para hacer...
Mañana,
sí.
Posiblemente, o pasado,
sí.
Ya mañana tarde, se empiezan a vender... las entradas para el día 30 de abril de La Noche Extraviada,
sí, señor,
o Los Libertistas del Mundo
en el Códex. Muy bien.
Está buenísimo.
Muy bien.
Ahí ingresan a lavenganzaseraterrible.com y van a acceder directamente también.
Perfecto.
Bueno, ¿está como para hacer Blue Monk?
Sí, con todo
¿cómo
gusto.
¿Cómo la quieren?
Lenta.
¿Lenta?
Como el blues antiguo.
Hoy lenta. Okay.
El blues clásico.
A medio arrastrado.
Sí, medio un lamento.
Más arrastrado será usted.
No, bueno. Señor. Es una metáfora musical.
Sí, musical.
Arrastradita. A mí me gusta arrastradita,
sí,
¿no?
Se le nota. Con ese gesto que hace.
Sí, sí.
Señoras, señores, nos vamos, debemos marcharnos, de modo que el maestro dispone del aire a partir de este momento.
Bueno.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo. Calare italiana, calare italiana, calare italiana.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Radio 750.
Piantao, 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la, la la, la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Estoy loco! ¡Viva! ¡Loco! Loca ella y loco soy.
Te gusta el tango, te gusta Sosa, te gusta Malena.
Yo sé que tu falta será para el mundo escándalo, risa, placer y baldón. Mas yo soy tu hermano y al ser juez me fundo en los dictados que da el corazón. No es falta la falta que da luz un niño, la ley de dar frutos es ley de la flor. No peca quien brinda la fe de un caballo. ni es crimen el darse confiada al amor. Malvado es el hombre que infiere la ofensa, infame es el hombre que bebe y se va, y deja a la fuente la flor y no piensa, no piensa siquiera que un ser nacerá. Acércate, hermana, no llores, no temas. La ley de ser madre es ley natural. Las madres son diosas con santas diademas. Ya cumplen o violen la norma legal. La madre casada, la madre soltera, son todas iguales, son una, no dos. Lo nieguen las leyes, lo niegue quien quiera, todas iguales delante de Dios. No llores, hermana, ya ves, te comprendo, de nada te culpo, mi afecto te doy, mi casa, mi brazo, mi puño que ofrendo, hoy del hijo que traes, cual padre ya soy. No temas, hermana, tendrás mis ahorros, tendrás todo aquello que aquí dentro ves. Tu buena cuñada me dio dos cachorros, de cuenta, hermana, que ya tengo tres.
Malena es el espacio con más tango per cápita del mundo. Y nos podés escuchar desde la web de Página 12, desde nuestras aplicaciones o en la madrugada de Radio AM 750. Malena, tu tango.
Malena, tango.
Una mujer desnuda y en lo oscuro. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra. De modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos. Para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte.
Thank you.